Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, queridos radio oyentes, saludos para todos y bienvenidos. Bienvenidos a Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, aquí contigo para llevar a tu conocimiento las noticias más importantes a través de esta revista informativa, a través de esta revista noticiosa, Recuento Informativo. Toda la actualidad a su disposición, las noticias sin ponerle ni quitarle, particularmente lo que ocurre en Cuba. Aquello que la dictadura trata de ocultar, aquí lo tenemos para tu conocimiento. Tendremos nuestras habituales secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo. También tendremos los deportes con Jorge Trilla, de todo un poco. Y como siempre al final, nuestro comentario canta claro. Gracias, gracias por acompañarnos y comenzamos ya con Yolanda Esteva, que nos ofrece, como cada día, los titulares.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 17 de noviembre de 2021. El Grupo Cívico Archipiélago llama a extender las acciones por la libertad hasta el 27 de noviembre y promete continuar la lucha cívica hasta que Cuba sea un Estado de Derecho. Más analistas consideran que la dictadura ya perdió, aunque cante su vergonzosa victoria. Monjas y sacerdotes salieron a las calles de Bejucal en apoyo al pueblo este 15 de noviembre. Grupo Católico denuncia acoso y vigilancia por parte de la seguridad del Estado. El actor Francisco Gatorno y el músico José María Vitier se pronunciaron en contra de la represión. Congresistas republicanos denuncian represión en Cuba y piden acción al presidente Joe Biden. Sonaron los calderos en La Habana en la protesta del lunes. Voces de Cuba. La represión del 15 de noviembre se pagó con dinero del Club de París, dijo el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano. Latinoamérica al Día. América TV, Canal 41. José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile de la derecha, inició el último debate presidencial desplegando una bandera cubana y enviando un mensaje de apoyo a los cubanos. Euronews. Las elecciones presidenciales se presentan muy polarizadas en Chile. AFP. El presidente Joe Biden prohibió el ingreso a Estados Unidos a Daniel Ortega, a su esposa Rosario Murillo y a varios ministros y funcionarios. F. El gobierno boliviano abroga polémica ley que atentaba contra las libertades ciudadanas e insta a suspender el paro y los bloqueos. Mirada al mundo. Euronews. La farmacéutica estadounidense Pfizer otorgará una licencia al Fondo de Patentes de Medicamentos que permitirá producir genéricos de su píldora contra el COVID-19 para su uso en 95 países. Noticias Telemundo. La ciudad de Nueva York autoriza vacuna de refuerzo para mayores de 18 años. AFP. La emblemática plaza Times Square de Nueva York volverá a recibir miles de personas durante la noche del Año Nuevo siempre que estén vacunadas. F. Luego de su reunión virtual con su homólogo de China, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno no alienta la independencia de Taiwán. France 24. La tenista china Peng Shuai está desaparecida desde que denunció ser víctima de violencia sexual por un alto funcionario del Partido Comunista Chino. F. Militares polacos repelen a migrantes violentos en la frontera con Bielorrusia. Euronews. Rusia fuerza un alto al fuego entre Armenia y Azerbaiyán tras horas de refriegas fronterizas. F. El volcán Cumbre Vieja de La Palma reduce su energía, pero la erupción no acabará pronto. De todo un poco. La Catedral de Milán. Deportes. En el fútbol, Argentina empata a 0 goles con Brasil en eliminatorias al Mundial de Qatar y se clasifica al evento. En las Grandes Ligas, Kevin Cash de los Rays de Tampa Bay y Gabe Kapler de los Gigantes de San Francisco obtuvieron el galardón de Manager del Año en la Liga Americana y la Nacional. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Amigos, y ahora para ustedes los detalles de las informaciones más importantes. La plataforma Archipiélago ha emitido un comunicado para todo el pueblo de Cuba y por la importancia que el mismo tiene, vamos a ofrecérselo a ustedes en su integridad. Dice Archipiélago lo siguiente: si el gobierno no ceja en su empeño de violar nuestros derechos, nosotros continuaremos la lucha cívica hasta que Cuba sea un estado de derechos, una república con todos y para el bien de todos, escribió la plataforma, que denunció que hay muchas personas aún detenidas y desaparecidas por intentar participar en esta acción. El gobierno cubano, sigue diciendo Archipiélago, ha respondido a nuestros reclamos como lo hace una dictadura: militarización extrema de las calles, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio. El recrudecimiento de la represión contra la ciudadanía y los manifestantes pacíficos no es ni será aceptada. Y sigue diciendo Archipiélago: a pesar de eso, hoy el pueblo cubano se ha hecho sentir. Los que han podido se han manifestado en las calles. Otros lo han hecho desde la seguridad de sus casas. 120 ciudades de todo el mundo también se unieron a la jornada. Y allá donde marchó un cubano, marchamos todos. Jamás el pueblo cubano ha estado más unido en la lucha por sus derechos. Nos hemos superado como nación y he aquí el éxito rotundo del 15 de noviembre. Agradecemos a todas las personas que hicieron pequeños y no tan pequeños actos de manifestación, saliendo muy valientemente y vistiéndose de héroes de esta época que vivimos, agrega el comunicado. Dice Archipiélago: la plataforma, con más de 30.000 seguidores en el país, acordó extender la jornada cívica por el cambio hasta el 27 de noviembre, tomando en cuenta los siguientes objetivos. 1. Se liberen a todos los presos políticos y de conciencia. 2. Se garantice la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación de quienes disienten. 3. Cesen los actos de repudio y todo tipo de violencia entre cubanos por motivos políticos. 4. Se inicie un proceso transparente de resolución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Hasta el 27 de noviembre, Archipiélago insta a sus seguidores a vestirse de blanco, a portar rosas blancas, llevar una flor a un mártir y hacer todas las noches un cacerolazo a las 9 pasado meridiano. Estas son las instrucciones de Archipiélago para los próximos días hasta el 27 de este mes. Hay más informaciones y lo ocurrido el 15 de noviembre sigue centrando la atención de los medios informativos. Los sucesos del 15 de noviembre en Cuba, dice Radio y Televisión Martí, pusieron una vez más al gobierno cubano al lado de los perdedores, a pesar de sofocar por la fuerza la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago, opinaron analistas consultados por la emisora del gobierno de Estados Unidos. Una victoria vergonzosa, así calificó desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, a la represión que desató el régimen castrista. Una victoria que ellos están exhibiendo, pero es una victoria vergonzosa, que debiera darles pena. En el lenguaje popular decimos que es una pelea de león contra mono amarrado, pero hay que decir que el mono, además de amarrado, estaba amordazado, dijo el periodista. La plataforma Archipiélago sigue diciendo esta información, con más de 30.000 seguidores en todo el mundo, de ellos más de 17.000 dentro de la isla, convocó una marcha por el cambio, por la no violencia, como saben nuestros queridos radioyentes. El despliegue represivo pocas veces visto en la isla, tiene un significado, dijo también desde La Habana la periodista Miriam Zelaya. Cuando ves que un gobierno, digamos un régimen, tiene que mantener ese nivel de represión y esas movilizaciones paramilitares y policiales para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió, dijo Miriam Zelaya. Y es precisamente lo que sucedió fuera de Cuba, uno de los puntos que hace el director de la revista Convivencia, el laico católico Dagoberto Valdés, hablar de victoria. Todos los cubanos en el mundo entero han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes había sentido en más de 100 ciudades. Por su parte, Reinaldo Escobar cree que el gobierno no debiera cantar victoria. Esto no se queda así. La pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Lo van a pagar ellos, recalcó. Amigos, vamos a adelantar un poquito nuestra primera pausa. Tenemos más informaciones, pero queremos ofrecérsela a ustedes en una secuencia lógica. Así pues, vamos ahora. Identificamos la emisora. Jorge Trilla nos trae los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Argentina y Brasil empataron ayer martes sin goles en una nueva edición del Clásico Sudamericano por la 14ª jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El equipo argentino, capitaneado por Lionel Messi, que no brilló en el juego, no pudo romper la defensa brasileña y viceversa. A pesar de que Argentina tuvo más posesión durante los primeros 20 minutos, Brasil inquietó un poco con remates de media distancia que pasaron lejos de la portería, pero luego impidió que Argentina hilvanara más de 4 pases consecutivos y se volvió claro dominador del encuentro, aunque sin poder encontrar el gol. La igualdad le permite a la canariña mantener la ventaja de 6 puntos sobre la albiceleste a falta de 4 jornadas para el final de las eliminatorias. Para Argentina, este empate y la derrota sufrida ayer martes por Chile 2-0 ante Ecuador le dio el pase al Mundial de Qatar. En otros partidos de ayer en Sudamérica, Bolivia goleó 3-0 a Uruguay y le complicó el camino para llegar a Qatar. Perú venció 2-1 a Venezuela y Colombia y Paraguay empataron a 0. En tanto, amigos, en las eliminatorias europeas, Países Bajos derrotó 2-0 a Noruega y se clasificó de manera directa al Mundial de Qatar. En tanto, Francia culminó su participación en esta fase asentada en el primer lugar de su grupo, al vencer 2-0 a Finlandia con goles de sus estrellas Karim Benzema y Kylian Mbappé. Y nos vamos al béisbol. Kevin Cash, el manager de los Reyes de Tampa Bay, obtuvo el galardón de manager del año en la Liga Americana y Gabe Kapler de los Gigantes de San Francisco lo hizo en la Nacional. Cash guió a los Reyes, un equipo de nómina modesta, a su segunda coronación consecutiva en la división este de la Liga Americana y finalizó con el mejor récord del joven circuito con 100 ganados y 62 perdidos, pero cayó ante Boston en la serie de la primera ronda de los playoffs. Por su parte, Kapler fue galardonado en la Nacional luego de guiar a los Gigantes de San Francisco a 107 victorias, la mayor cifra en la historia de la franquicia, apenas en su segunda campaña con el equipo. Pero para mí, amigos, resulta desconcertante que el manager de los Bravos de Atlanta, campeones de la Serie Mundial, no haya estado ni siquiera entre los tres primeros managers de la Liga Nacional en la votación. Algo de injusto hay en ella. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Ya estamos de vuelta aquí con más informaciones. Esta viene a través de diariodecuba.com y dice que el sacerdote cubano Rolando Montes de Oca denunció este martes en sus redes sociales que un acto Peugeot color gris con chapa PO47703 lo ha estado siguiendo durante la mañana, luego de que saliera de su casa en la ciudad de Camagüey y se dirigiera al pueblo de Vertiente, donde está ubicada su parroquia. El padre Montes de Oca es uno de los miembros de la Iglesia Católica en la arquidiócesis de Camagüey, que han estado bajo acoso por su apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre. Él y los sacerdotes Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez, entre otros, estuvieron entre los religiosos a los que agentes del régimen le impidieron salir a manifestarse el lunes, como pudo comprobar Diario de Cuba desde esa ciudad del oriente de la isla. Este martes, el grupo de Facebook Areópago Cubano Pensamiento Social de Inspiración Cristiana denunció que desde ayer el padre Montes de Oca ha tenido guardia operativa vigilando su vivienda y dicho auto, el Peugeot que lo seguía. Esa mañana recogió a los guardias que lo vigilaban en la esquina de su casa y le siguió en múltiples vueltas sin sentido que dio el padre para confirmar que le seguían. Denunciamos el acoso y la vigilancia por parte de la seguridad del Estado, al igual que los actos de repudio recientes, como el realizado al padre Reyes Pías el lunes mientras se encontraba en el arzobispado de Camagüey. Reiteramos nuestro llamado a la paz, al amor y la caridad, que la Virgen de la Caridad del Cobre nos proteja a todos los cubanos, concluyó el grupo religioso. Poco más tarde, el sacerdote confirmó que ya estaba en su casa parroquial de Vertientes y agradeció a todos los que lo acompañaron en los momentos de persecución de la policía política. La Iglesia Católica Cubana, dice esta nota, lleva meses realizando votos por un cambio en la isla y respaldando los pedidos de los cubanos para manifestarse libremente y reclamar mejoras al régimen. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba llamó a evitar la violencia en el país y a fortalecer un clima donde cada cubano puede expresarse sin ser marginado días antes de la marcha cívica por el cambio en Cuba y el aumento del clima represivo en vísperas del 15 de noviembre. Y hay más que tiene que ver con la Iglesia Católica. Esta otra información viene por CiberCuba y dice que representantes de la Iglesia Católica de Cuba salieron vestidos con prendas blancas a las calles de Bejucal en la provincia de Mayabeque este lunes para respaldar al pueblo en la jornada del 15 de noviembre, fecha en que fue convocada la marcha cívica por el cambio. Las imágenes de sacerdotes y monjas compartidas por una usuaria se hicieron virales tras unas horas en las redes sociales. En ellas se aprecia al sacerdote Eduardo Fonseca, conocido entre los feligreses como el cura Rock, un seminarista y varias monjas de las Hijas de la Caridad. Según las descripciones, se trata de un gesto de solidaridad con aquellos activistas a los que se impidió salir a realizar la marcha pacífica con un despliegue amplio de grupos represivos frente a sus viviendas. Y hay más voces de protesta, amigos. Esta información de CiberCuba dice que el actor cubano Francisco Gatorno se sumó a las peticiones del fin de la dictadura en Cuba en este 15 de noviembre y pidió la unidad de todos los cubanos por la libertad de la isla. Unidos todos por la libertad de Cuba. Viva Cuba Libre, 15 de noviembre, escribió en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece con un pullover de Patria y Vida haciendo la L de la libertad con su mano. Por su parte, el músico cubano José María Vitier realizó una publicación en sus redes sociales condenando los actos de repudio impulsados por el régimen cubano en el marco de las protestas del 15 de noviembre, a los que calificó como ignominiosos. Aquí en la Florida, legisladores republicanos de Estados Unidos denunciaron este martes la represión del gobierno de Cuba de la protesta promovida por la disidencia en la isla y reclamaron al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, que actúe para ayudar a la población cubana. En la rueda de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos, el senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, la congresista María Elvira Salazar, el también congresista Mario Díaz-Balart, acompañados de otros congresistas de su mismo partido, reclamaron la acción de Estados Unidos en favor del pueblo cubano, sobre todo para restituir la Internet en la isla. Y por último, amigos, una información que viene a través de Cibercuba también, dice que pese a la severa represión que desataron las fuerzas del gobierno cubano para impedir la celebración de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, este lunes en la noche se escucharon fuertes cacerolazos en varios puntos de La Habana. Vamos a nuestra segunda pausa, amigos. No se vayan de donde están, porque tenemos para ustedes, bueno, todo el material interesante que siempre hay en nuestras secciones habituales.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y ahora, para ustedes, Voces de Cuba.
Este paro nacional se convocó desde las prisiones de Cuba. Aquí está uno de los que lo convocó.
El líder de la plataforma opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, dice que la represión de este lunes en Cuba la pagó el Club de París, por lo que pidió a Europa que deje de regalar dinero al régimen cubano.
En primer lugar, quiero decir fehacientemente, el paro nacional no es un solo día. Son muchos días, muchas fechas, hasta que logremos la libertad. Esto no para hasta que Cuba sea libre.
Gutiérrez ofreció una rueda de prensa junto con el diputado español Víctor González Coello de Portugal, de Vox, y los eurodiputados Carlo Fidanza y Germán Terch, de los partidos ultraconservadores Fratelli d'Italia y Vox.
Para resumir esto, creo que el régimen se acaba. Hay un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este régimen ha quebrado.
Terch consideró histórica una resolución en la que en septiembre pasado, por un amplio margen de 426 votos a favor y 146 en contra, el Parlamento Europeo condenó al régimen cubano por la represión a las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio. Los tres asistieron este lunes en Miami a los actos en apoyo de la marcha cívica por el cambio, convocada en Cuba por el Grupo Archipiélago, cuya realización fue impedida por el gobierno cubano mediante detenciones o retenciones en sus propias casas de los principales líderes del 15N y opositores destacados.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición,
que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Recuento Informativo les indica ahora lo que está pasando en el continente, en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Vamos ahora a Chile. 6 de los 7 candidatos presidenciales en el último debate televisivo aparecieron en la primera vuelta de las elecciones del próximo domingo. José Antonio Kast, el aspirante de la derecha, aprovechó su intervención para desplegar una bandera cubana y mostrar su solidaridad con el pueblo de la isla.
Y quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos, que en algún momento se hará la libertad para cada uno de ustedes.
Kast, por cierto, lidera las encuestas en la intención de voto por delante del comunista Gabriel Boric.
Latinoamérica al Día.
Chile celebró el último debate de unas elecciones presidenciales polarizadas. Aunque se presentan 7 candidatos, las encuestas sitúan en cabeza para la votación del domingo a 2 políticos que encarnan una profunda división entre los electores, posiblemente como reflejo de una sociedad social y económicamente dividida. Fue un tenso diálogo en el que José Antonio Kast, aspirante de la ultraderecha, fue acorralado por el resto de los candidatos que le calificaron de amenaza a la democracia y al estado del bienestar desde su candidatura Frente Social Cristiano.
Yo no soy pinochetista, yo no he negado nunca la violación de los derechos humanos, de hecho hay gente cumpliendo condena por eso. He votado a favor de las políticas de reparación, conozco a muchas de las víctimas de sufrimiento de que ocurrió en esa época. Vamos bien, y eso se nota porque estaban todos los candidatos preocupados de lo que yo decía, no decía, o que eventualmente podría llegar a decir. Por lo tanto, sí, siento que hubo una atención especial a mi persona y se los agradezco enormemente porque quiere decir que nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta.
Enfrente está el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, que se presenta bajo la marca Apruebo Dignidad.
Se hace cargo de los cambios y de las demandas que ha estado exigiendo el pueblo de Chile y que somos capaces de llevarla adelante con gobernabilidad, con gradualidad y con mucha convicción. Y me parece que eso es el principal atributo que hoy día tenemos y lo que quedó representado en el debate.
Casi 15 millones de chilenos están convocados a votar este domingo para suceder al presidente conservador Sebastián Piñera. Chile vive paralelamente un proceso constituyente para sustituir la herencia legislativa de la dictadura de Augusto Pinochet. Es probable que ninguno de los 2 candidatos en cabeza consiga el 50% de los votos necesarios para obtener la mayoría en la votación y llegar al Palacio de la Moneda. De ser así, ambos volverán a enfrentarse en una segunda vuelta el 19 de diciembre.
Latinoamérica al Día.
Prohibición para Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de entrar en Estados Unidos. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden, anunciada el martes, incluye también a una amplia gama de ministros y funcionarios de Nicaragua. Según el texto de la decisión, la represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe. En el poder en Nicaragua desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones en las que no tuvo rivales de peso, debido a que 7 aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y 3 de sus partidos ilegalizados. También el martes, el Parlamento nicaragüense, controlado por la gobernante exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional, pidió a Ortega que denuncie la carta de la Organización de Estados Americanos, lo que implica retirarse del organismo.
Que la Organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales.
El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados.
Latinoamérica al Día.
El gobierno boliviano promulgó la norma que anula la ley 1386 que motivó hace 9 días un paro indefinido de comerciantes, transportistas, comités cívicos y sectores de oposición al gobierno que habían señalado que dicha normativa atentaba contra las libertades ciudadanas. En una comparecencia ante los medios, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, informó que el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, ha firmado y promulgado la norma que abroga la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. El trámite de anulación, anunciado el pasado sábado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, ausente por un viaje a Brasil, se consumó esta jornada en el Parlamento, primero con una sesión de la Cámara de Diputados en la madrugada y luego en el Senado, que discutió el asunto a lo largo del día para ser ratificado en el Ejecutivo. Prada también señaló que la ley de abrogación ya está publicada en la Gaceta Oficial del Estado, un requisito que han exigido los sectores movilizados para levantar las protestas. A pesar de la abrogación de la Ley 1386 anunciada por el gobierno, las protestas han continuado esta jornada en regiones como Santa Cruz, el principal bastión de la oposición boliviana y motor económico del país, la capital, Sucre, Cochabamba y Potosí. Si bien algunos sectores como transportistas y comerciantes han señalado que levantarían las presiones, otro como los comités cívicos y plataformas opositoras han añadido reclamos que apuntan a que se anulen otras leyes y se repongan los 2/3 de votación en los debates legislativos del Senado y la Cámara de Diputados. Para este miércoles, tanto sectores de la oposición al gobierno como organizaciones afines han anunciado marchas y cabildos en varias regiones del país, unos contra el paquete de leyes y la reposición de los 2/3 de votación, mientras que otros contra el paro y la restitución de la normalidad de labores.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y ya con ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Pfizer firma un acuerdo con un grupo respaldado por la ONU para permitir fabricar a otros su píldora experimental contra la COVID-19. Otorgará una licencia al Fondo de Patentes de Medicamentos con sede en Ginebra, lo que permitirá a las compañías de genéricos producir la píldora antiviral para su uso en 95 países. Esto representa el 53% de la población mundial. Inicialmente pensamos que este medicamento probablemente se utilizaría solo para personas en riesgo. El objetivo es evitar que las personas vayan al hospital o que tengan casos graves, lo que significa que es necesario tomar el medicamento en los primeros días, 3 días después de tener los primeros síntomas. Los Países Bajos han registrado su mayor número semanal de positivos desde el inicio de la pandemia, con un aumento del 44%. Las admisiones hospitalarias para los pacientes con COVID-19 han subido un 12% y un 3% las de las unidades de cuidados intensivos. En Croacia, desde este martes, todos los empleados del sector público y las personas que visitan instituciones públicas necesitan un certificado COVID. Quizá debido a esta medida o por el creciente número de infecciones, la vacunación se ha disparado. Dependemos de los bancos, oficinas de correos, hospitales. Al final es mejor vacunarse, es necesario como el aire que respiramos. No me pregunte nada, están haciendo nuestra vida aún más difícil de lo que es. Con 838 fallecidos, Ucrania registraba este martes un récord de muertes diarias por COVID-19, mientras las autoridades luchan por aumentar la tasa de vacunación.
Las autoridades de la ciudad de Nueva York autorizaron la vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años con el fin de prevenir el aumento de casos a medida que descienden las temperaturas y se realizan más reuniones a puerta cerrada. Y de esta manera, la ciudad de Nueva York se une a los estados de Colorado, Nuevo México, California y Arkansas, los cuales han autorizado la vacuna de refuerzo para todos aquellos que son mayores de 18 años. Y para muchos, esta es la decisión correcta para evitar un nuevo repunte, pero también tiene sus detractores.
Ya me puse las otras dos, ¿por qué no ponerme la tercera?
Más de 195 millones de personas han sido completamente vacunadas en el país, pero hasta ahora solo 25 millones han recibido una dosis de refuerzo.
La emblemática Times Square de Nueva York volverá a recibir multitudes durante la noche de Año Nuevo. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que este año miles de personas podrán asistir a la tradicional caída de la enorme bola a la medianoche, siempre que puedan demostrar que están completamente vacunados contra el coronavirus. Quienes no puedan vacunarse por razones médicas deberán presentar una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas antes del evento. El alcalde indicó que el deseo es que sea una celebración grande y llena de vida para celebrar a la ciudad. Times Square estuvo prácticamente vacía en la víspera de Año Nuevo del año pasado y solo los trabajadores esenciales y unos pocos invitados pudieron ver la tradicional ceremonia desde áreas con distanciamiento social. New York, New York.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aclaró este martes que su gobierno no alienta la independencia de Taiwán después de un desliz en el que expresó una opinión contraria a la postura oficial de la Casa Blanca. Tal desliz ocurrió durante su visita a Nuevo Hampshire, en donde Biden dijo, en primer lugar, que Taiwán es independiente y toma sus propias decisiones. Esa postura contrasta con la oficial que han mantenido todos los gobiernos de Estados Unidos en las últimas 5 décadas. El respeto a la llamada política de una sola China que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país. Dicha política significa que el único gobierno chino al que debe reconocer Washington es el que tiene sede en Pekín, lo que le aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán. Sin embargo, antes de despegar de vuelta a Washington, el mandatario rectificó sus declaraciones y subrayó que Estados Unidos no va a cambiar su política en absoluto. Y dejó en claro que su país no está alentando a la independencia y que está alentando que se haga exactamente lo que requiere la ley de relaciones de Estados Unidos con Taiwán. Según la Casa Blanca, durante la reunión con Xi Jinping el pasado lunes, Biden reiteró el compromiso de Washington con la política de una sola China, aunque precisó que también se seguirá por la ley de relaciones con Taiwán, mediante la cual Estados Unidos suministra equipos bélicos a la isla.
Hace tan solo unas semanas, la tenista china Peng Shuai acusó a un alto funcionario del Partido Comunista de haberla agredido sexualmente. Desde entonces, la deportista está en paradero desconocido y toda mención a su nombre ha desaparecido de la plataforma social china Weibo. Entre otras voces del tenis mundial, la WTA, Asociación Femenina de Tenis, pidió a China que deje de censurar el caso de Peng.
Honestamente, es sorprendente que esté desaparecida. No hay mucho más que decir, aparte de esperar que la encuentren sana y salva.
No es la primera vez que China atrae la atención internacional acerca de desapariciones forzadas. En marzo de 2020, la doctora de Wuhan, Ai Fen, compartió una foto del informe médico de un paciente identificado como SARS-CoV-2. La imagen circuló por la comunidad médica hasta llegar a su compañero, el doctor Li Wenliang, quien hizo sonar la alarma global sobre la existencia del COVID-19. Después que la doctora Fen criticara en distintas entrevistas la censura de Beijing, desapareció, lo que hizo creer a su familia que la habían arrestado. A finales de 2018, la popular actriz Fang Bingbing, que aparece en las películas de Iron Man y X-Men, desapareció del radar público durante varios meses. Cuando nuevamente salió a la luz en el mundo online, se disculpó ante las autoridades por evasión fiscal y agradeció su éxito como actriz al Partido Comunista Chino. En 2015 desaparecieron 4 trabajadores de la librería independiente hongkonesa Causeway Bay. Uno de ellos, Gui Minhai, fue liberado en 2017, pero luego fue sentenciado a 10 años de cárcel por espionaje internacional. El Partido Comunista Chino ha ido incrementando su represión contra las voces disidentes. El grupo de defensa de derechos humanos, Safeguard Defenders, estima que, de media, desaparecen 20 personas al día en toda China por criticar al sistema o a sus guardianes.
Efectivos polacos repelieron este martes con cañones de agua, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras a un grupo de inmigrantes concentrados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia que buscan entrar en la Unión Europea. Según las imágenes difundidas por las instituciones polacas, los refugiados rompieron vallas y arrojaron piedras a los militares polacos, mientras que ellos respondieron con el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras en el paso fronterizo Brudgi-Kuznica. La situación se normalizó después y los migrantes comenzaron a regresar a su improvisado campamento en territorio bielorruso. Así, la Guardia de Fronteras polaca informó este martes de 224 nuevas incursiones fronterizas durante las últimas 24 horas, así como de 29 expulsiones de personas que lograron entrar ilegalmente en territorio polaco. El número de personas acampadas a lo largo de la frontera polaco-bielorrusa aumentó en los últimos días y, según estimaciones del gobierno polaco, podría ser de más de 2.000 y alcanzar las 20.000 en las próximas jornadas.
Dos versiones opuestas sobre los mismos hechos. Horas de refriegas fronterizas entre los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán han dejado varios muertos y heridos y una docena de prisioneros armenios. Ambas partes se acusan de haber iniciado las hostilidades. La mediación de Moscú, que tiene desplegadas fuerzas de paz en la zona, ha logrado que acuerden una tregua. En medio del silencio de nuestros socios en la comunidad internacional, Azerbaiyán y sus partidarios continúan con sus acciones agresivas, afirmaba el primer ministro armenio. Mi valoración es inequívoca. Azerbaiyán y sus partidarios tienen como objetivo nuestra soberanía, nuestra condición de Estado, nuestra independencia. Armenia asegura que tropas azerbaiyanas entraron en su territorio en la provincia de Syunik. Azerbaiyán afirma todo lo contrario, sus tropas repelieron una incursión armenia. Para impedir la actividad de combate de las Fuerzas Armadas armenias, nuestras unidades tomaron inmediatamente medidas operativas, explica un portavoz del Ministerio de Defensa azerbaiyano. Primero se restringió el movimiento de la parte contraria y se dañaron sus fuerzas y medios. El dispositivo antitanque y el mortero armenios fueron destruidos. Hace un año, Armenia y Azerbaiyán libraron 6 semanas de cruentos combates que dejaron más de 6.000 muertos y redibujaron sus fronteras. Azerbaiyán recuperó la mayor parte de Nagorno-Karabaj, un territorio con población armenia cuyo control perdió por la fuerza tras la desintegración de la Unión Soviética.
La energía del sistema eruptivo del volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma sigue mostrando una tendencia descendente en los últimos días. Aunque la erupción iniciada el 19 de septiembre no terminará a corto plazo, según los expertos. El Cumbre Vieja se encuentra así en un proceso más estable y un nivel más bajo de actividad. La bajada se ha producido en sismicidad, deformación del suelo y emisión de dióxido de azufre, aunque se trata de una tendencia lenta. El único parámetro que ha empeorado es el tremor, que ha repuntado en las últimas horas. Mientras tanto, la colada número 9 sigue haciendo crecer el nuevo delta lábico. Tras la mejora de la calidad del aire, se reanudan las clases presenciales en los 5 municipios del Valle de Aridane, donde este martes se superaron los niveles recomendados. Preocupa la combinación de ceniza y lluvia ante el peligro de desplome de invernaderos que abundan en la isla. También se teme que las cenizas puedan afectar nuevamente la operatividad del aeropuerto de La Palma. A la fecha, la lava ha afectado a más de 1.460 edificaciones, 1.181 de ellas viviendas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora también para ustedes nuestra esperada sección de Todo un Poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La Catedral de Milán. La Catedral de Milán, también conocida como el Duomo de Milán, es una catedral gótica, sede episcopal de la Arquidiócesis de Milán. La palabra Duomo proviene del latín domus y significa casa, pero en el sentido de casa de Dios. Se suele utilizar en Italia para designar a la iglesia principal de la ciudad. El Duomo de Milán rinde homenaje a su nombre, dominando el centro de la principal plaza de la ciudad. Sus 157 metros de longitud tienen capacidad para albergar un total de 40.000 personas, convirtiéndola en una de las más grandes catedrales de culto católico. Su construcción, dilatada a lo largo del tiempo, le ha permitido aunar diversos estilos que le dan un aspecto único. La Catedral de Milán ocupa el lugar de la antigua Basílica de San Ambrosio, un templo del siglo V que fue destruido en un incendio en el año 1075. La construcción de la catedral se realizó en un periodo de 5 siglos, durante los cuales diferentes arquitectos, escultores y artistas aportaron su contribución profesional. Las obras comenzaron en 1386 por orden del arzobispo Antonio da Saluzzo y bajo el gobierno de Gian Galeazzo Visconti, que acogió con entusiasmo el proyecto de la catedral. Se deseaba seguir un estilo gótico radiante que era propio de Francia, y por ello uno de los principales arquitectos en hacerse cargo de la construcción fue Nicolás de Bonaventure, un arquitecto francés. Con el paso de los años se creó una fusión muy especial entre el gótico internacional y la arquitectura lombarda. Uno de los hechos más destacados de la historia de la catedral se dio a finales de la década de 1480, con la estancia de Leonardo da Vinci en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. El gran maestro del Renacimiento participó en las reuniones y disputas acerca del avance de los trabajos y proyectó varias soluciones para el cimborrio que finalmente no fueron llevadas a cabo. A principios del siglo XVI se completó la cúpula y su decoración interna, pero la fachada seguía sin resolverse. Tras varios intentos fallidos, Napoleón Bonaparte ordenó al arquitecto Carlo Pellicani en 1805 que concluyera la fachada, consiguiendo por fin la Catedral de Milán una portada en consonancia con su esplendor. Con sus 5 naves, una central de 45 metros de altura y 4 laterales, tanto el exterior como el interior de este templo es realmente impresionante. El aspecto externo es uno de los primeros detalles en los que fijarse, pues la catedral está revestida con mármol blanco de toques rosados, traído especialmente desde las cuevas de Candoglia. El impacto visual de la fachada corre a cargo de los numerosos pináculos y torrecillas con esculturas que coronan el edificio. En el punto más alto se encuentra el auténtico símbolo de Milán, una estatua de la Virgen María que fue situada en 1774. La famosa Madonina es de cobre recubierto en oro y tiene 4,16 metros de alto. A pesar de sus grandes dimensiones, el interior del Duomo de Milán es increíblemente acogedor. Saltan a la vista los hermosos y coloridos vitrales que representan escenas de la Biblia y reflejan una luz etérea sobre el piso de la iglesia. Una de las esculturas más famosas es la de San Bartolomé, esculpida por Marco da Agrate en 1562. Este apóstol fue desollado vivo y así nos lo presenta el artista, con la piel colgando alrededor de su cuerpo, una obra realmente estremecedora. Actualmente es posible descender por la escalera de mármol hasta el tesoro de la catedral para ver y apreciar los objetos paleocristianos y románicos. Altares, capillas, estatuas, pinturas, retablos o reliquias, como uno de los clavos de la cruz de Cristo, son solo algunos de estos tesoros. También es posible subir al techo de la catedral para admirar desde las alturas una espectacular vista de la ciudad de Milán. La Catedral de Milán es una magnífica obra arquitectónica llevada a cabo durante 500 años por al menos 78 arquitectos junto a miles de artistas, escultores y trabajadores de la construcción. Cada año, millones de turistas la visitan y quedan admirados por su belleza y esplendor.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El 15 de noviembre ha resultado ser un sonoro bofetón en el feo rostro de la dictadura, y tan importante que ha puesto en claro ante el mundo la precaria situación de la misma frente al rechazo masivo del pueblo cubano. Es por ello, en atención al elemental deber periodístico de mostrar lo más importante de la realidad cotidiana, que debemos seguir hablando de la enorme significación de los hechos de este lunes, hechos que revelan el notable avance de los cubanos hacia su liberación. Poco a poco al principio y aceleradamente después, casi todos los sectores de la nación han tenido clara y valiente representación en el variado mosaico del desprendimiento del miedo y la denuncia de la opresión. Los artistas plásticos cubanos lo demostraron el 27 de noviembre del año pasado en la figura del hoy prisionero Luis Manuel Otero Alcántara frente al Ministerio de Cultura. Los intelectuales se retratan ahora en el líder de Archipiélago, el dramaturgo Junior García Aguilera, encarnación de la nueva militancia pro-democracia. Los músicos han hallado su voz en Chucho Valdés, Leo Brauer y José María Vitier. Los cantantes en Pablo Milanés y en el encarcelado Michael Elosorbo. Los obreros y desde hace tiempo en Iván Hernández Carrillo. Los puros hombres de pueblo en José Daniel Ferrer y en Félix Navarro. Las mujeres en Tania Bruguera, en Iliana Hernández. En tantas otras que llenan las filas de la oposición y del periodismo independiente. Los científicos en Ariel Ruiz Urquiola. Los médicos en el doctor Manuel Guerra. Los pastores evangélicos en Nelson Toledano y en otros como él. Y así hasta el infinito. Ahora, rescatando la bandera de la justicia y el amor como broche de oro en la resistencia cubana, hay una admirable resurrección cívica en la Iglesia Católica que pone nueva luz en el andar hacia la libertad. Falta por pronunciarse todavía un importante sector de la población cubana, los militares, esos cubanos y esas cubanas de uniforme a quienes la tiranía trata de utilizar como instrumentos de muerte para su propio pueblo. Óyeme lo que te digo, no falta mucho tiempo para que ellos también elijan el lado de la razón, el lado del pueblo, y den el campanazo final en el entierro del castrismo. El 15 de noviembre ha puesto sobre la mesa la verdad de Cuba, y con esa verdad por delante, Cuba marcha hacia su liberación. Bueno, amigos, llegó el momento de decir adiós por este día. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención y la compañía. Todo el equipo de Recuento Informativo, encabezado por nuestro productor Jorge Trilla, Yolanda Esteban y este servidor de ustedes, Julio Storino, les reitera su agradecimiento por estar en sintonía con nuestra radioemisora y los invitamos de todo corazón para mañana, que si Dios lo permite, estaremos aquí esperando por ustedes en la misma frecuencia y a la misma hora. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Patria y vida, que Dios bendiga a Cuba.
¿Por qué me matas, cubano? ¿Por qué carcelas mi sueño? ¿Por qué no aceptas, cubano? Eres hermano y no dueño. Me quiebras las manos, porque me rompes los huesos, porque si somos hermanos, en rejas me tienes preso. ¿Acaso crees tú, cubano, que eres rey o emperador? Es que te crees soberano de ese ensueño bajo el sol. No entiendes que este país, que esta tierra fértil, bella, nos ata por la raíz.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.